Mi gente, bienvenidos al podcast Arreglando con los Alonsos.
Los saludamos con mucho cariño. Yo soy el abogado Christopher Alonso, el puro abogado.
Y soy la abogada Vanessa Alonso, la mera mera abogada de inmigración. Sabemos lo difícil que puede ser en ocasiones acceder a información debido a muchos factores limitantes.
Nuestro podcast es para y por ustedes, para informarle cómo arreglar su estatus mientras conducen o trabajan, sin tener que ver a una pantalla.
Si necesitan información, no duden en contactarnos a través de nuestra página web o redes sociales.
Todos los episodios son grabados de programas en vivo pasados. Tienen como fin informar con las preguntas y respuestas que sucedieron en el programa. Para cualquier información que requieran, favor de contactarnos vía telefónica al número 855-663-4763, en donde con gusto le atenderemos.
855-663-4763 es el tiempo perfecto para llamar y hacer su pregunta. Mi equipo de sueños van a apuntar su pregunta, me lo van a enviar y luego podemos platicar de su caso de inmigración. So, no pierdan nuestra oportunidad y gracias por estar aquí conmigo. Cada miércoles a las 7 p.m. sin falta tenemos este segmento. Normalmente estoy en mi oficina, en nuestro estudio, donde estoy contestando sus preguntas directamente por teléfono, pero pues hoy me encuentro en Cancún y disfrutando de unas vacaciones con mis hijos y mi esposo. Y pues no quería perder la oportunidad de platicar de sus casos de inmigración. Hola, dice que anduviste en la playa. Sí, yo creo que es obvio, ¿verdad? Ni alcancé a secarme el pelo, pero aquí quiero estar con ustedes. Y pues gracias por enviarme sus preguntas de inmigración. Solamente tenemos como 20 minutos más o menos. So, quiero iniciar con las preguntas. Podemos ir directamente a las personas que tienen dudas, preguntas de casos de inmigración. También, mis amores, pues si quieren compartir este video con sus amigos, compañeros del trabajo, amistades, ¿verdad? Bueno, amigo de amistades es lo mismo. ¿Quién más? las personas que usted sabe que necesitan avisos de inmigración, que tienen preguntas, que tienen dudas, que no han podido arreglar, que tienen un caso negado, quiero escuchar de ellos. Quiero platicar de esos asuntos en este momento, durante este en vivo. Y mi gente también que están aquí a través de Facebook y YouTube, pues gracias por acompañarme y enviarme sus preguntas por los comentarios también. Igual pueden llamar al 855-663-4763. So, tenemos la primera pregunta aquí de Stormy en TikTok. Dice Stormy, estoy en apelación por asilo. ¿Qué pasa con mi fianza? Stormy, una excelente pregunta. Mientras estamos en la etapa de apelación por una decisión del juez de inmigración, la fianza va a tener que quedarse ahí todavía. En el momento que usted llega a ganar la apelación, o Dios no quiera, llega a perder la apelación, y su caso completamente se acaba de estar en pelea, ¿verdad? Sea porque se resuelva con aprobación o ya no va a apelar más, entonces es cuando usted va a poder pedir reembolso de su fianza. Y mi gente que han pagado fianza en el pasado, acuérdense que la fianza, el dinero que de ahí va acumulando interés. So, usted no tiene que preocuparse. Cuando recibe su reembolso, va a hasta recibir más dinero de lo que ustedes pagaron para salir bajo fianza. La única cosa es que la única persona que va a poder recibir ese reembolso de dinero va a ser la persona que pagó la fianza. Normalmente fue un familiar que es ciudadano o residente que pagó esa fianza por usted. Esa es la única persona que va a poder recibir ese cheque. Hay un papeleo específico que ellos tienen que completar para solicitar y recibir ese reembolso de nuevo, después de que se resuelva todo su caso. Son muy importantes mantener una buena relación con las personas que paguen fianzas por nosotros. Y también hay manera de cambiar el patrocinador. So, si usted salió bajo fianza y ahora usted quiere a alguien más tomar cargo de ese asunto, hay un papeleo especial para cambiar la persona que es responsable por esa fianza. En caso que en el futuro usted no cree que no va a poder encontrar a esta persona o ya no se están llevando bien, es algo que tener en mente. Dice aquí, para F4 para México, 30 de abril 2001, ¿cuánto tiempo falta? Ya están más o menos en esa fecha. So, Fátima, si la persona está en México, si no me equivoco, ya estamos casi en ese mes para enviar la aplicación para lo que es el proceso consular, la residencia de la persona que se encuentra afuera de los Estados Unidos. Pero si la persona está ya dentro de los Estados Unidos, ya inmigración nos está permitiendo el derecho de solicitar esos casos temprano. Entonces le voy a repetir, ¿cómo sabemos si es tiempo para usted y aplicar para su residencia? Checando la página del boletín de visas, ¿verdad? Primeramente. Y luego basamos en esas fechas. Hay dos diferentes espacios mostrando fechas. Yo creo que se enfoca en la que dice dates for filing, ¿ok? Porque dates for filing es parte de esa página que tiene fechas más avanzadas. Y si podemos utilizar esa fecha y por el mes de junio, si nos permite utilizar dates for filing en la página del boletín de visas, yo sé que ya pasamos a fecha de abril 2001 para mexicanos F4. Quiere decir que aunque no es su turno técnicamente para su visa, inmigración, UCIS, va a permitir que enviamos la aplicación de la residencia temprano para que puede usted obtener su permiso de trabajo ya en este momento mientras usted espera su tiempo en la fila. ¿Ok? So aquí dice, hola, ¿puedo pedir la visa juvenil para mi hijo si soy mamá soltera? Cindy, claro que sí. Los requisitos para visa de jóvenes es un menor de edad viviendo en los Estados Unidos. Menor de edad depende del estado, ¿verdad? En Texas la edad es 18, en California es 21. Depende del estado. El estado determina la edad del menor para calificar. Mientras es menor de edad viviendo en los Estados Unidos, sin mamá o sin papá o sin ambos, califica para solicitar visa de jóvenes. Tenemos que mostrar que el menor ha pasado maltrato o abandono por parte de mamá o por parte de papá. Menores que vienen a los Estados Unidos con solamente mamá o solamente papá, es fácil mostrar que mamá se quedó atrás en país de origen o papá se quedó atrás en el país de origen o papá nunca se ha encargado de este menor. Y con eso que presentamos ante un juez de familia en el estado donde vive el menor, a través de esa orden nos abre la puerta para la residencia y todo sin el menor tener que salir del país. So, es una de las formas por cual uno puede arreglar adentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Siempre nos queremos enfocar en estos remedios que nos permitan arreglar adentro. Siempre escuchamos arreglar sin salir, arreglar adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la separación de la persona de este país causa estrés y también causa problemas. So, nosotros siempre vamos a evaluar su caso enfocándonos en remedios que nos permitan arreglar adentro. Dice aquí, mi hermano intentó cruzar la frontera, pero fue capturado. ¿Qué posibilidad tiene de quedarse? Pues mientras él tiene un temor de regresar a su país y llega a pasar la entrevista de temor creíble, tiene alta probabilidad de poder quedarse aquí y seguir presentando un caso de asilo. Igual si él tiene familiares, una petición o algo que él tiene pendiente para mostrar que él tiene ya un estatus esperado, eso también es un factor favorable para él salir bajo fianza y estar en los Estados Unidos. Generalmente, cuando capturan a alguien en la frontera, la persona tiene una deportación de 5 años, un castigo de 5 años, y la única forma de combatir esa deportación expresa en el momento es solicitar asilo. So, una persona que recientemente llegó, que fue agarrado entre 14 días de estar en el país o entre 100 millas de la frontera, va a ser sujeto a deportación express, expedited order of removal. Y si la persona recibe este expedited order of removal, la única forma de combatir eso es pedir asilo. Y lo que pasa es que uno recibe la orden de deportación y luego uno va a decir, pues yo tengo temor de regresar a mi país, y automáticamente la persona tiene que tener esta entrevista de temor creíble. Recomendamos siempre la preparación por parte de un abogado de inmigración antes de presentar su caso de asilo a un oficial, porque esa decisión va a determinar todo. Si llega a pasar la entrevista y le dan el temor creíble, va a poder solicitar fianza, estar en los Estados Unidos, pelear su caso, estar con sus familiares de este lado si es que tiene familiares, y ahora sí va a tener esperanza de un futuro en los Estados Unidos. Si le dan el deportación express, no hay ningún otro remedio que puede combatir esa deportación express en el momento de uno ser detenido más que asilo. Asilo es lo único que uno puede solicitar en ese momento. Obvio, mientras la persona es residente o ciudadano americano por sus padres o algo así, claro, podemos mostrar eso también, pero la mayoría de personas que nos marquen para servicios en el momento que necesitan ayuda porque su familiar se encuentra detenido, normalmente el único remedio que tiene esa persona para tratar de quedarse aquí será presentar un caso de asilo. Y por eso nosotros estamos listos para presentar ese tipo de caso. Y aquí, mi gente, pues tenemos también preguntas por llamadas. O si se quieren marcar a nuestra oficina, pueden pasarme la pregunta. No tengo la capacidad, sin audífonos no puedo escuchar su llamada, pero sí me pueden escribir su preguntita también. O pueden marcarnos al 855-663-4763. Tenemos aquí al señor Kia, dice: doctora, yo entré con asilo a este país, pero me voy a casar con un ciudadano. Mi caso de asilo va adelantado, tengo las tres audiencias, es individual, pero quiero saber si puedo arreglar con mi pareja. Claro que sí. Normalmente en esa situación tenemos que archivar el papeleo basado en el matrimonio y luego mostrar al juez. Juez, tenemos diferente remedio pendiente con UCIS. Un remedio que es diferente, que requiere inmigración, ¿verdad? Una agencia aparte, tomar una decisión antes de que podamos continuar con el caso. Y con los recibos, normalmente podemos pedir al juez de inmigración cerrar el caso en nuestra contra o terminar el caso completamente y permitir que el caso sigue solamente y directamente con UCIS. Porque UCIS, ellos tienen cierto poder. Los jueces de inmigración tienen diferentes poderes y hay veces que nosotros, por querer presentar el caso aquí, tenemos que pelear con el juez y mostrar que tenemos un caso viable, un caso fuerte. Entonces, esa será mi recomendación. No importa que su caso va muy avanzado. Esto es un remedio nuevo y debemos de presentarlo al juez. Si no, nosotros, sus abogados de inmigración o la persona que lo está representando, ¿verdad? Debe de presentar esto con los recibos para tener un argumento fuerte. No es buena idea decir al juez: bueno, señor juez, yo sé que no hemos hecho el papeleo, pero ahora yo tengo un esposo ciudadano americano y yo quiero arreglar por él. El juez va a decir: bueno, vamos a avanzar con el asilo, porque qué si no llegan a archivar el caso, ¿verdad? Es mejor siempre tener recibos o a lo menos el recibo del correo postal mostrando que usted ha hecho el esfuerzo de enviar su caso. Que usted no solamente estás aquí con palabras, ¿verdad? Que de veras tienes un caso viable, has hecho los pasos para archivar ese caso y eso será totalmente a su favor. So, mis amores, es muy común que uno empieza con un caso y luego la situación de uno llega a desarrollar, ¿verdad? Quizás uno llega a divorciar, se llega a casar, llega a conocer a alguien, llega a ser pedido por un familiar, sus hijos llegan a cumplir 21 años de edad. Hay veces que empezamos con un caso y tenemos algo pendiente por mientras. En este caso, como el señor Kia, asilo y ahora se casó con un ciudadano americano. Eso es más favorable a arreglar por parte de un matrimonio. Es hay más probabilidad de arreglar por un matrimonio de buena fe que arreglar asilo en ciertos lugares del país, ¿verdad? Lo malo con asilo también es que demora mucho tiempo. So, si usted tiene un matrimonio con un ciudadano americano o residente legal, yo siempre voy a recomendar enfocarnos mejor en ese remedio en vez de depender en el caso de asilo. Pero el asilo me encanta porque nos da permiso de trabajo de 2 años, seguro social. Y pues yo creo que como el señor aquí, Kia, que él ha aprovechado de estar presentando asilo, pero ahora su situación cambió. Y él va a aprovechar de otro tipo de caso que es ahora basado en su matrimonio. Dice aquí: quiero saber si debo hacer 2 casos del asilo y de la petición o qué puedo hacer. Quiero arreglar con la mejor opción. Ok, su matrimonio es la mejor opción. Archiva todo, muestra los recibos al juez o que su abogado pida al fiscal que si ellos pueden estar de acuerdo en cerrar el caso en su contra con el juez para que usted pueda continuar con el caso de su matrimonio. Así usted puede renovar su permiso de trabajo que ya logró por asilo, si es que ya lo tiene, y el caso de asilo se queda durmiendo mientras usted avanza con su caso de matrimonio. ¿Okay? Gracias por su pregunta. Tenemos mucha participación aquí. Dice aquí Ingrata Ruelas, por favor, pone la alerta que desde tu perfil hay personas estafando. Yo, su seguidora número 1, pero confía demasiado. Ok, muchas gracias. Sí, excelente recordatorio, mis amores. Tenemos personas copiando nuestro perfil y a través de mi perfil enviando número de WhatsApp diciendo, cobrando consultas, cobrando casos, y nosotros nunca vamos a cobrar un caso ni una consulta por WhatsApp. So, si alguien se está comunicando con usted a través de un número de WhatsApp hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Muchas gracias por recordarme de eso, porque sí está pasando, no solamente en mi perfil, pero perfiles de otros abogados y abogadas de inmigración. So, hay que tener mucho cuidado. Nosotros ahora somos también víctimas de estafas y cosas de ese tipo. Y mis amores, pues les invito a marcarnos al 855-663-4763. Si tiene una pregunta, aquí estamos para ayudarles. Aquí dice la China Rodríguez, entonces, si fecha de propiedad de mi papá es 30 de abril, ¿ya puede mandar todo para su permiso de trabajo mi papá? Exactamente. Voy a checar. Aquí tengo la información. Si me permite el internet, voy a bajar el boletín de visas para explicarles quién puede ya de una vez solicitar la residencia y recordarles que nosotros sí ayudamos con estos casos. O si están confundidos y quieren saber si ya es tiempo para archivar la residencia, porque tienen una petición que ya estuvo pendiente por más de 20 años, les invito a marcarnos para una consulta y a través de la consulta podemos evaluar la petición, su fecha de prioridad y también checar el boletín de visas, ¿ok? So aquí muestra que para los mexicanos F4 que han sido pedidos por hermanos que son ciudadanos americanos, ¿verdad? Están mostrando que tenemos el derecho de archivar la residencia temprano mientras tienen fecha antes de abril primero 2001. So es el primero de abril 2001, no el 30 de abril. Alguien me estaba preguntando por 30, pero si es antes de abril 1, 2001, en el mes de junio podemos ya archivar la residencia por alguien que fue pedido por un hermano ciudadano americano. Si es, por ejemplo, y las otras categorías, como hijos casados, están en junio 15, 2001. Se va un poquito más avanzado que la categoría por hermanos. Y hijos mayor de edad, ¿verdad? De residentes, están con enero de 2002. So, depende en la categoría de la petición, puede ser que sí. So, la China, usted dice, entonces, la fecha de prioridad de mi papá, 30 de abril. Ok, so, por ser 30 de abril, todavía no podemos enviar la residencia de él. Quizás para el mes que viene, sí podemos, hay que checar en julio. Y actualmente, déjame ver si están, ya publicado la de julio, sí, aquí está. Ya cuando llegamos medianos del mes, publican ya el siguiente mes. So, julio 2023 muestra, dice abril 15 2001, oh my God, la China. So, quizás para julio, no, para agosto, le tocará a su papá el derecho de arreglar, mientras el peticionario es un hermano, porque no sé quién es el peticionario en el caso de su hermano, de su papá. Avísame y le puedo decir. F4, ok, ella me dice aquí que él es F4. F4 están con abril 15 2001, derecho de aplicar temprano para mexicanos, eso es para el mes de julio. So, yo digo que para el mes de agosto debe de avanzar otros 15 días y ahora entraría su papá. Ok, dice aquí, mexicano en espera de entrevista de miedo creíble, casi vence mi parole de un año. Tengo que pedir asilo hasta a USCIS. Luis, eso será mi recomendación, pedir asilo directamente con USCIS porque eso será su remedio, ¿verdad? El motivo por cual el gobierno de los Estados Unidos le dieron el parole es para usted solicitar asilo. En realidad, eso es el propósito. Si no tiene planes de solicitar asilo, eventualmente no van a querer renovar su parole. Mi recomendación es enviar su caso de asilo si es que tiene temor, obvio. No queremos enviar casos inventando situaciones, ¿verdad? Pero si usted de veras tiene temor de regresar a México, debe de solicitar asilo directamente con USCIS y solicitar su permiso de trabajo 150 días después, porque esa será la ruta por la cual usted puede estar aquí con algo de permiso y algo de estatus, con una esperanza de lograr un futuro seguro en los Estados Unidos. Un parole no es por vida. Y ese parole usted los va a tener que renovar anualmente y anualmente y anualmente. Y un día puede ser que ya no le quieren autorizar ese parole. So, mi recomendación es, mientras uno tiene temor de regresar a su país, pedir el asilo. Claro que sí. Ok, eso tenemos una pregunta por Blanca González, que nos está llamando desde Florida. Ella ya está en llamada con nuestro equipo. Dice aquí, ella es residente y quiere saber si puede pedir a su esposo. Blanca González, claro que sí, calificas para solicitar a su esposo siendo residente legal. Es uno de los beneficios de obtener la residencia. A través de una consulta con nosotros podemos determinar cómo es que su esposo puede lograr la residencia, si es adentro de los Estados Unidos o si es una de las personas que tiene que salir para lograr el beneficio. So, Blanca, gracias por marcarnos. Le vamos a regalar la consulta a Blanca González porque ella está en llamada con nuestro equipo. Y ella tiene una pregunta y yo sé que la podemos ayudar. Entonces, gracias a mi equipo. Gracias, Joannis. Por favor, dile a Blanca que vamos a regalarle a la consulta. Y aquí pues, estoy apuntando la nota para no perder. Porque ahí me regalo consultas y luego la gente dice, abogada, usted me regaló consulta, pero no lo apunte. Eso ya lo estoy apuntando. Ok, vamos a continuar aquí con las preguntitas. Mis amores, tenemos solamente 5 minutos más y luego tenemos que parar. Porque tengo boletos para ir a Cocobongo. No sé quién ha ido a Cocobongo aquí en Cancún. Dicen que es un good time, un show buenísimo. O sea, a ver cómo nos va. Me regaló eso mi esposo para salir esta noche. Vamos a rumba. A ver. Ok, dice aquí, tengo el 212D5. Tengo mi primera cita dentro de 10 días. ¿Tengo que llevar abogado? No, John Iver. Si es su primera cita para ver un oficial de inmigración, no tiene que llevar abogado. Y si es su primera cita para ver un juez de inmigración, tampoco es para tener, no tienes que llevar abogado. Pero si es para su entrevista de temor creíble, donde usted tiene que expresar su caso de asilo, entonces le recomiendo al menos la consulta en anticipación de esa cita. Podemos determinar qué es lo que está enfrentando en 2 semanas. Si es un check-in, pues no necesitas tener abogado para esa fecha. Pero si es una entrevista o algo importante, debes de tener a lo menos una preparación para esa entrevista, si es que es el tiempo para presentar su caso de asilo. Voy a ser muy sincera, ya por mucho tiempo no tengo tanto conocimiento de lo que está pasando en la frontera porque mi esposo, por abogado, es el que lleva esos casos en nuestro bufete. Entonces, yo nomás sé por lo que yo estoy escuchando y viendo los casos que compartimos. Pero generalmente, si es una cita con juez, la primera no necesita abogado. Si es primer cita con ICE y son check-ins que estás haciendo, no necesitas llevar abogado. Pero si es con un oficial de asilo, si le van a hacer preguntas de su temor de regresar a su país, entonces absolutamente sí necesitas un abogado antes de esa cita, porque usted necesita preparar, ¿ok? Ok, aquí dice, abogada, ¿qué significa que le cambié de oficina en su caso de I-601A? Nada malo, lo he visto mucho en los casos míos también, que ha cambiado de oficina. Solamente he pasado en el pasado también en otros casos de nosotros. Normalmente no más que decir que la oficina que supuestamente iba a atender su caso va bien atrasado. Ellos tienen que dividir el trabajo de una forma, ¿verdad? Donde ellos pueden procesar más pronto los casos. Mi recomendación es nomás seguir esperando. No hay nada que usted puede hacer. No, usted no puede oponer el cambio de la oficina que está manejando el caso suyo. Y no es algo malo. No quiere decir que su caso va mal o que hay algún problema. Hola, Andrea. Gracias por las rosas, mi amor. Si usted tiene una pregunta, por favor, compártelo actualmente en los comentarios. Ok, dice aquí, hola doctora, soy nicaragüense, quiero hacer una consulta. Excelente, espero su llamada al 855-663-4763. Claro que sí. Aquí dice, ¿pueden meter a mi hija? ¿Puedo meter a mi hija en mi I-130? Ella tiene 20, soy esposa de un residente. Claro que sí, un residente puede pedir a esposa y incluir a la hija, pero mi preocupación, para ser súper sincera, es si ella llega a cumplir los 21 años de edad, ella va a salir del paquete. Hay cosas que podemos hacer adicionales para tratar de protegerla a ella para que ella todavía pueda ir incluida. So, actualmente, el caso y esta pregunta, ¿cuál es su nombre? Claudia. Claudia Delgado. Esta respuesta es para usted. Tenemos que actuar rápidamente. Tenemos que hacer algo en este momento, algo drástico para tratar de incluirla a ella todavía en este proceso o para que ella pueda lograr beneficios por tener a un padrastro que es residente legal o su papá que es residente legal. Yo no sé si es su papá biológico o padrastro, pero tenemos prisa, ¿ok? Mis amores, muchas veces hay prisa en los casos y nosotros tenemos que avanzar rápido para proteger a nuestros familiares y todavía poder incluirlos en estos casos. So, tenemos a Jesús que dice, Jesús, usted está llamando desde California. Dice, tengo una tía que vive en México y tiene su visa vigente de turista, pero su pasaporte ya venció. ¿Habría algún problema si intenta cruzar con su pasaporte expirado? Oh, man. Yo, por lo normal, mi aviso es tener pasaporte y visa vigente, las dos cosas. Ella puede intentar. No, ¿sabes qué? Es cierto. Ella tiene que tener pasaporte vigente para poder entrar. Eso sí. Porque sí hay una inadmisibilidad que indica por no tener pasaporte vigente. Eso sí le puede causar problemas en la frontera. Gracias, mi gente, por llamar y hacer preguntas a mi equipo. Y aquí me lo están enviando por mensajes. Dice aquí, buenas tardes, ¿puedo viajar si está a un mes de vencer mi visa? Sí, puede uno viajar hasta el mero final, ¿verdad? La cosa es que mientras sigue vigente, usted va a tener que mostrar que tiene sus lazos a su país, que no va a venir a vivir y todo eso. Y si puede convencer al oficial, pues va a poder entrar con su permiso. Hi, my permanent residency expired. How long do I have to renew it? Nadie, there is no expiration. If you let it expire a year ago and you want to renew now, it's not a problem. Just send it in as soon as you can. There's literally no penalty for not renewing on time. So just send it in. Doctora, ¿me trae atraso en mi caso si cambio de abogado por motivo de comunicación? No. Si su caso ya esté pendiente y cambias de abogado, eso no va a atrasar en ninguna forma, en ningún sentido, su caso de inmigración. Ay, mis amores, escucha al abogado, él empezó su en vivo en el otro cuarto y estoy usando su equipaje. Yo creo, pobrecito, anda con solamente su TikTok Live. Y si quieren ir a verlo a él, él se llama Puro Abogado y lo pueden encontrar en TikTok. Él contesta con mucho más detalles asuntos de asilo en la frontera y casos de defensa contra deportación también. Y aquí pues tenemos varias preguntas. Equipo, si me pueden ayudar con las preguntas que tienen en Facebook, eso me ayudará bastante. Si me pueden compartirlos aquí en mensajes, porque no los estoy viendo. Esto es un mensaje para mi equipo de sueños. Ok. Y con estas uñas de loca, no puedo ni pepear. Aquí de una pregunta de una persona, Carlos, desde Nueva York. Dice, soy de República Dominicana, sometí caso de VAWA, pero Migración anuló el caso porque el abogado perdió su licencia. Tengo orden de deportación, pero la I-130 aprobada está aprobada. Ok, excelente. So, ¿cómo es que Inmigración anuló su caso? Me imagino que anularon la residencia quizás, pero su VAWA sigue aprobado. Eso es bueno. Eso quiere decir que todavía hay esperanza de aplicar de nuevo para la residencia. Mi recomendación, señor Sosa, es darnos la oportunidad de evaluar todo su caso, ¿verdad? Ver lo que pasó, ver la respuesta, ver por qué el abogado perdió su licencia, todo eso, y determinar un plan para usted continuar peleando para su residencia. Señor Sosa, en este momento, ya que está con nuestro equipo, le recomiendo una consulta, ¿ok? Y no le puedo regalar la consulta nomás porque hay mucha evaluación que vamos a tener que hacer en este nivel. Vamos a tener que leer la respuesta de inmigración y investigar un poquito lo que pasó con su otro abogado de inmigración también. Pero muchísimas gracias, señor Sosa, por marcarnos durante el en vivo y enviar una excelente pregunta. Ok, ay, muchas gracias, Rioma. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su comentario. Aquí dice una pregunta, cuando Migración le manda el primer recibo a uno, ¿cuánto tarda después de eso para que me llegue mi permiso a trabajo? So, si, depende del caso, ¿verdad? Si usted está solicitando una residencia y ya le cayó sus recibos, normalmente demora 11 meses en este momento recibir ese permiso a trabajo. Está demorando entre 11 meses y 14 meses los permisos de trabajo después de uno solicitar la residencia. Ok, aquí continuando con preguntas. Gracias, mis amores, por estar aquí conmigo. Dice aquí, quiero saber cuánto tiempo se tardan en que él me llame para enviar el paquete de inmigración. Ok, Evelyn, normalmente como en nuestra oficina, ¿verdad? Cuando ya llegamos al final etapa, entonces es nomás evaluar por abogado, el equipo de abogados va a evaluar su paquete, asegurar que todo va bien y que ese caso no hay ningún problema antes de enviarlo a inmigración. So, sí le recomiendo, gracias por los pues no tienes nombre, pero muchas gracias por sus regalitos. So, Evelyn, le invito a hacer esta misma pregunta por inbox para que el equipo le pueda enviar una respuesta más directa. Se pueden comunicar con usted para darle una fecha más o menos para cuando usted espera esa llamada confirmando que ya todo está completo y su paquete fue evaluado por nuestro equipo y cuándo se va a enviar también. Porque sin yo checar las notas, no voy a poder darle una respuesta concreta. Dice aquí, hola abogada, mi esposo me está arreglando y apenas en junio 3 me aprobaron mi perdón. ¿Qué sigue? Excelente, señor García. Qué bueno que ya le aprobaron su perdón. Felicidades en eso. Y pues en lo que sigue ahora es esperar su cita para su residencia. ¿Okay? Si eres un mexicano, demora mucho tiempo porque actualmente están demorando como un año y medio para programar esa cita final. Si usted quiere saber si existe una forma para usted arreglar adentro o si usted califica por como 245 o algo más que le permita arreglar sin tener que ir a esa entrevista, sin tener que salir, le recomiendo una consulta con nosotros. Pero en más o menos en este momento usted tiene una fecha de espera, tiempo de espera de entre año y medio y 2 años más o menos. Hola, ¿cómo están? Hola, Yaya, ¿cómo está mi amor? Dice aquí, me tomaron la evaluación, luego mandé el mensaje de texto para pagar mi consulta y no me han respondido. Oh, my God, Mendaliz. Qué pena. ¿Sabe qué? Envíame un inbox y nosotros nos encargamos en este momento de ayudarle con su consulta, agendarle la consulta. Lo siento. Aquí voy a ponerlo. Le estoy enviando un mensaje a mi equipo para que se puedan comunicar con usted en este momento. Gracias por notificarme. Ok. Dice aquí, de nada, gracias a usted, Brenda Liz. Yo me encargo, no se preocupe. Ok. Aquí dice, ¿cuánto cuesta la consulta, Ricky? Nosotros cobramos, bueno, en este momento tenemos una oferta por Día de los Padres de $60 la consulta. So deben de aprovechar en este momento y pueden marcarnos al 855, se me olvidó completamente de eso, 855-663-4763, de nuevo 855-663-4763. Pueden marcar en este momento y ayudar en eso. Aquí dice, siempre dice, hola, estoy arreglando por medio de VAWA, ¿cómo cuánto es el proceso? ¿Cómo cuánto demora el proceso? Actualmente como 3 años para recibir todos los beneficios, incluyendo la residencia. Dice aquí, my mom has a special needs son that was born here. Can she fix from him? Nadie, possibly. There's what's called action, deferred action for medical reasons or humanitarian deferred action. Sorry, my brain works in Spanish with immigration law. So deferred action, you can look it up. Deferred action is a special type of benefit that we request directly from actually the officers that actually deport people. They're the ones that can grant this benefit. Also USCIS. So there's 2 different places that we can request this benefit from. And normally, the more needs that a U.S. citizen child has, like medical needs or assistance needs, educational needs, then the higher the probability is that we can win this medical deferred action. So we can definitely do an evaluation on your mom, a consultation to see how we can help her. And we'll look at all the options, right? One being that she has a special needs son. So thank you, Natty, for the great question. We're here to help. Our phone number is 855-663-4763. One more time, 855-663-4763. Y para mi gente en español, 855-663-4763. Ok, aquí dice, ok, Esmeralda, envíame una información, su información por inbox. Usted me manda esta pregunta durante los en vivos. Yo quiero checar las notas en su caso, pero obvio, su perfil en Instagram va a ser diferente de su nombre en mi sistema, ¿ok? So, aquí estoy apuntando que vamos a checar las notas para poder darle una fecha concreta cuando esperamos enviar su paquete a inmigración. Gracias por su pregunta. Ok, ya envié el mensaje a mi equipo, ¿ok? Dice aquí, ¿se puede arreglar por parte de un hijo mayor de 21 años? Claro que sí, yo sé que hay muchas personas que creen que no es posible, que si la persona entró sin documentos, que no hay acceso a arreglar por los hijos ciudadanos mayor de 21 años. Pero sí existe un caso especial que sí permite uno arreglar aunque entraron sin documentos, ¿ok? Y es algo especial que requiere una evaluación privada con nuestra oficina. So, si usted tiene hijos ciudadanos mayor de 21 años y ya consultó con otro abogado que dijo que no se va a poder, que no puedes arreglar porque necesitas un perdón, porque tienes un castigo, porque entraste sin visa, No importa la respuesta que usted ha visto por inmigración, por el otro abogado, nosotros queremos consultar con usted. So, tenemos una pregunta por Manuel Lozano que nos está marcando desde Phoenix, Arizona, y dice aquí, pregunto si me puede pedir mi hija ciudadana americana. Anteriormente le han dicho que no podía, ya que entró de manera ilegal, entró al país hace más de 20 años. ¿Se puede proceder a hacer una evaluación gratuita? Claro que sí, Zaira, de mi equipo, continúa con la llamada, porque sí, él sí califica arreglar exactamente lo que estamos platicando en el en vivo sobre un remedio especial donde todavía cubren a estos padres, hijos y unos americanos cuando entran sin documentos, ¿verdad? Y se basa el caso en el tipo de relación que tiene el señor Lozano con su hija, que es ciudadana americana mayor de 21 años. So, en este momento, Zaira, vamos a regalar la consulta al señor Manuel Lozano, porque sí sé que el otro abogado ya dijo que no se puede, y yo quiero evaluar el caso también para asegurar que no existe este otro tipo de caso especial para que el señor Lozano arregle dentro de los Estados Unidos. Ok, aquí dice, me enviaron una nota de inmigración que movieron mi caso a otro centro. Eso es bueno, acláramelo, por favor. No, no es algo malo. Acuérdense, mis amores, que ya inmigración abrieron otra oficina, el Heart Center. Ellos están haciendo movimientos para tratar de dividir el trabajo de una forma donde uno va a recibir una respuesta más pronto. Y el motivo es porque fueron demandados. Ya fueron demandados por el tiempo de proceso que están demorando y porque gente está en espera de renovación de permisos de trabajo, respuestas para residencia. Y esto está costando dinero, costando trabajos, costando estrés y más. So, UCIS, ellos fueron demandados por falta de procesamiento de los casos, ¿verdad? Por ellos no hacer su trabajo, están atrasando vidas. Y por ese atrasamiento hubo una demanda y ahora ellos tienen que hacer algo. So, ellos están moviendo casos, abriendo más oficinas, ocupando más gente. Y quizás no vamos a ver gran diferencia pronto, pero ojalá sí, en un tiempecito vamos a ver que los perdones van a ser aprobados más pronto. VAWA y Visa U también serán esos casos que van a ser atendidos específicamente por el Heart Center. Y mis amores, muchas gracias por los likes y por los comentarios y por las buenísimas preguntas.